Hola, bienvenidos. Enrique, con ustedes estamos para transmitir ya la instrucción del curso de milagros. Estamos estudiando nosotros lo que es el manual para el maestro en el libro negro ahora, que es el que estamos revisando, un curso sobre milagros. Así que nos quedamos en la página 18, ¿verdad? No habíamos terminado las características de los maestros de Dios. Habíamos revisado ya la característica de confianza sobre la que se fundan todas las otras características. Luego hablamos de la sinceridad, la tolerancia, la afabilidad, alegría y el no querer defenderse. Y ahora nos toca entrar en generosidad. Gracias por estar allí. Saludos a los amigos, algunos de España, otros de México, conectándose. Centroamérica también presente. Saludos, gracias por estar ahí. Bueno, hoy entonces iniciamos como siempre con una visualización creativa. Para esto colocamos la mano derecha encima de la izquierda, los dedos pulgares se tocan, dejamos las manos reposar en los muslos, cerramos los ojos por unos segundos mientras respiramos despacio y lento. Visualizamos cómo al llenarnos de luz activamos el plexo cardíaco que nos conecta con el universo espiritual. Al exhalar dejamos ir tensiones y malestares, respiramos. Activamos nuestro centro de comunicaciones y sentimos cómo el cielo brilla desde el centro de nuestro pecho, emitiendo sus rayos en todas direcciones, y uno de estos sale fuera de nuestro cuerpo, fuera del planeta, y se proyecta a lo profundo del espacio. Vamos a observar allí una fuente de luz, un sol blanco que representa la paz del Creador. Vamos a pedirle a esta fuente de vida que nos envíe un rayo de su protección. Y observamos cómo desde allí desciende este haz de luz hacia la Tierra. Atraviesa la atmósfera y como una cascada brillante, este rayo de luz va a descender en el lugar donde cada uno está haciendo este trabajo. Al tomar la siguiente respiración, vamos a sentir a la luz ingresar por la parte alta de nuestras cabezas. Inhalemos. Sentimos cómo esta luz nos abraza, nos llena y pasa a través de nuestro cuerpo hacia la tierra, llegando hasta el corazón de nuestro mundo. Sentimos cómo nos enraizamos energéticamente con el planeta. Y ahora percibimos cómo desde el centro de la Tierra una corriente de luz sube hasta nosotros, por nuestros pies, nos hace radiante y esta luz se extiende en un amplio radio de 300, 400, 500 metros alrededor de nuestro cuerpo físico. Cada uno de nosotros sigue respirando y sigue emitiendo esta luz. Vemos que cuando la luz se ha extendido en un radio de unos 1000 metros, estamos ya tocando el campo de luz de nuestros hermanos en otras ciudades, estados, países. Estamos así formando una red de energía que envuelve al planeta. Estamos propiciando el reunirnos en el espacio de la mente y en reconocernos como la mente unificada del Dios Hijo, de Cristo. Para afianzarnos en esta voluntad de unificación, vamos a hacer la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Vamos a respirar otra vez. Mentalmente pedimos la asistencia de la voz de Dios en nuestra mente, el Espíritu Santo. Le rogamos que aclare nuestra forma de pensar, que nos ayude a comprender en profundidad todo lo que se comparta el día de hoy. Al exhalar, abrimos los ojos y estamos listos para iniciar. Bien, bienvenidos todos. A ver, por acá nos saluda Katy Villanueva desde León, Guanajuato. Saludos, amiga. ¿Quién más está por acá? Desde Los Ángeles está Yolanda Hernández también. Desde Venezuela, nuestro amigo Miguel Pujol. ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto verte por allí. Flor Guzmán también está presente desde Perú. Y desde ¿dónde más? Nogales, Sonora. Miguel Pacheco también nos saluda. Lima, Perú. Rosana Verástegui. Y desde aquí, los Estados Unidos, en Colorado, está María Sánchez saludándonos. A ver si hay alguien más. Bueno, diferentes países están reuniéndose ahora, así que hay algunos amigos de España también. Hola, Micaela. Guanajuato, México, Perú también está presente, Martín Socola. Y Colombia también nos saluda, Guirlesa Callejas. ¿Cómo estás, linda? Y ¿quién más? Por acá, Chiapas y Ecuador. Y bueno, todos ustedes, gracias por estar ahí. Un abrazo para todos. Vamos entonces a continuar con la lectura. Estamos en la característica de generosidad, ¿sí? Oh, y antes de iniciar, para los que me estaban preguntando por las camisetas, miren, esto se hace a través de YouTube. YouTube le da la opción a las personas que tienen muchos seguidores de empezar a mostrar estas camisetas a través de una compañía que se llama Teespring. Les digo esto porque esa compañía, yo no estoy seguro si está haciendo la distribución del material en todo el mundo. Por lo pronto sé que lo hace dentro de Estados Unidos, en ciertos lugares de Europa, pero no estoy seguro si se hace en todo Sudamérica. Y les digo esto porque hay muchas personas que me están diciendo que quieren adquirir las camisetas, pero han tratado de entrar en el enlace que les di y no han podido ingresar. Me doy cuenta que los que están en Estados Unidos no han tenido ningún problema para ingresar. Ahora entonces les digo que para hacerlo más fácil, ¿no? Yo les puedo dar el enlace y ahí aparece ahorita en YouTube como en Facebook. A la salida ustedes pueden hacerle clic y los lleva a la tienda donde pueden ver los diferentes productos. Hay tazas, hay botellas de agua, hay cubiertas para los celulares, hay camisetas, ¿no? Con los logos y los pensamientos de nuestros canales. Todavía van a salir más. Pero lo que les quiero decir es, si no pueden conectarse con ese enlace, observen abajo de los videos, tendría que aparecer una línea que dice algo así como mercancía de este canal y aparecen las diferentes camisetas y productos. Si no aparecen abajo, lo más probable es que desde tu país no se pueda hacer un pedido, ¿sí? Pero les digo desde ya, me encantaría que hubiera alguna compañía que pudiera hacerlo. Voy a ver si hay alguna otra que pudiera operar en todo el mundo, pero por lo pronto es Teespring el que lo hace a través de YouTube. Entonces no tengo más opción que ceñirme a lo que ellos quieran disponer, ¿sí? Bueno, muchas gracias por el interés y a todos los que me han estado escribiendo y preguntándome. Por ahora es todo lo que sé. Me pasó lo mismo con los libros cuando publiqué a través de Amazon. Ya ven que al principio no se distribuían en todos los países y eventualmente ya empezó a llegar a Sudamérica para los que han estado ordenándolo. Incluso a México se demoraba como un mes en llegar. Ahora ya es mucho más rápido el servicio, pero es una cosa progresiva, ¿no? Bien, a ver, Rocío nos escribe, Rocío Valdés dice, gracias, he aprendido mucho con tus videos. Qué bueno, amiga, me alegro. Gracias por estar ahí. Bueno, entonces, ahora sí, iniciamos. Estamos en la característica de generosidad. Y dice acá, escuchamos esto, ¿ah? ¿Eh? La palabra generosidad tiene un significado especial para el Maestro de Dios. No tiene el significado usual de la palabra. De hecho, es un significado que se tiene que aprender y aprender muy bien. Al igual que todos los demás atributos de los maestros de Dios, en último término, se basa en la confianza. Como dije al inicio, todos los atributos, todas las características del maestro de Dios se basan en la confianza. Entonces, la auténtica generosidad viene de confiar. Y dice acá, en último término, se basa en la confianza, puesto que sin confianza nadie puede ser generoso en el verdadero sentido de la palabra. Ajá, sin confianza. Dice, para el mundo la generosidad significa dar en el sentido de entregar perdiendo. Para los maestros de Dios, ser generoso significa dar con el fin de conservar. Se ha hecho hincapié en esta idea en todo el texto y el libro de ejercicios, pero tal vez sea una idea más extraña para el pensamiento del mundo que muchas de las de nuestro programa de estudios. Lo que la hace más extraña es el hecho de que es obviamente el reverso de la manera de pensar del mundo. De la manera más clara posible y en el más sencillo de los niveles, la palabra generosidad significa exactamente lo opuesto para los maestros de Dios que para el mundo. Bueno, pareciera que nos ha repetido lo mismo una y otra vez, pero yo digo que siempre entendemos mejor con los ejemplos y las parábolas que si nos vamos a tratar de explicar esto de manera intelectual, ¿no? A ver, les cuento esta historia y es real. De esto hace más de 15 años atrás, creo, o más. Mi hijo tenía una alcancía pequeña y él estaba colocando ahí sus ahorros porque él quería comprarse un juego de video. Entonces él iba juntando su dinero allí y recuerdo que un día yo estaba viendo el programa de Oprah. Oprah estaba en ese momento organizando una colecta de dinero internacional para la causa del SIDA en África, que en ese momento se había desbordado el asunto en África y era una cosa terrible, la mortandad. Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo participar? Así que hice un donativo Y mientras yo estaba haciendo el donativo, mi hijo estaba mirando la televisión conmigo. Él estaba chiquito. Entonces, lo vi bastante triste por la historia que estaba escuchando él. Entonces, me dice, yo también quiero ayudar. Y le digo, sí, no tienes que hacerlo, yo ya estoy dando una cantidad más o menos grande, ¿no? Y sí, me dice, no, yo quiero dar algo. Entonces se fue a su cuarto y regresó con su alcancía, la abrió y sacó todo el dinero que tenía ahorrado. Y me dijo, quiero darlo todo, ¿no? Y obviamente la cantidad de dinero que le estaba dando era pequeña comparada con lo que aparentemente yo estaba dando. Aparentemente yo era el generoso porque yo estaba dando mucho más, ¿verdad? Pero este niño estaba dando todo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? La cantidad que yo daba era más grande, pero él estaba dando absolutamente todo lo que tenía. Y entonces le dije, sí, no tienes que hacer eso. Le digo, tú, yo sé que tú estás ahorrando para tu juego. Y él me dice, este dinero que quiero dar es para esa niña que ha perdido a sus papás porque tenían esa enfermedad. Le digo, sí, es para ellos, es para ella, ¿no? Para que ella tenga educación, para que ella pueda tener salud, para que viva en una comunidad que la pueda sustentar hasta que ella crezca. Y me dijo, entonces quiero darlo todo. ¿Se dan cuenta? Eso es generosidad. El bienestar de esa niña, él puede, en su, ¿cómo decimos esto? En su inocencia. En su inocencia, él puede ver que el bienestar de ella es su propio bienestar. Para él no hay diferencia entre ellos dos. Entonces, él podía dar absolutamente todo. Yo me di cuenta de que aún dando una cantidad grande, mi cuenta no se veía afectada. Mi economía no estaba siendo golpeada. Yo estaba dando desde el ego. Era un dar donde yo estaba, entre comillas, perdiendo. El niño, en cambio, no estaba perdiendo en absoluto. Y de hecho, no perdió al tiempo. Yo le compré su juego de cualquier manera. Pero a lo que voy es esto. ¿Qué es lo que realmente estás dando? El dar, a final de cuentas, es un gesto, pero ¿desde dónde viene ese dar? ¿Estás dando desde la abundancia o estás dando desde la carencia? La mayoría decimos, di esta cantidad, por lo tanto ya no tengo esta cantidad. La generosidad de los maestros de Dios es mucho más amplia. No da desde su cuenta de banco. El maestro de Dios da desde la abundancia que Dios le ha proveído. Y puesto que Dios es infinita, ilimitadamente abundante, el maestro de Dios no tiene miedo de dar porque sabe que va a recibir de cualquier forma. Bueno, los niños son naturales maestros de Dios. Y nosotros estamos en el aprendizaje, ¿no? De esa confianza que tenemos que tener. Quizás 15 años atrás yo no tenía esa confianza todavía desarrollada, estaba trabajándola. Pero ver a este pequeño maestro darme esa demostración de entrega me hizo pensar, ¿no? ¿De dónde viene este dar realmente? Y me hizo confiar un poco más también en su generación y confiar un poco más en la idea de que de verdad Dios nos sostiene. Así que por eso nos dice acá que esta generosidad se basa en la confianza. El párrafo siguiente dice, el maestro de Dios es generoso en el propio interés de su yo, pero no es un yo con minúsculas, este es un yo con mayúscula. Cuando el curso sobre milagros nos escribe ese yo con mayúscula, se refiere no al individuo, sino al yo de Cristo, podemos decir, el Hijo de Dios, en quien todo, o todos más bien, somos uno, y quien es uno con Dios en su eterna unicidad. Entonces es diferente al yo de minúsculas que se refiere al ego. Digo esto porque cuando ustedes lo lean, lo van a encontrar así, en mayúscula o en minúscula, y va a querer señalar a distintos aspectos de esta enseñanza. Entonces, el maestro de Dios es generoso en el propio interés de su yo, es como decir, de su Cristo, en su conciencia de Cristo. Esto no se refiere al interés propio del yo con minúsculas del cual habla el mundo. El maestro de Dios no quiere nada que no pueda dar, porque se ha dado cuenta de que por definición no tendría ningún valor para él. No quiere nada que no pueda dar. Él no quiere recibir nada que no pueda entregar. Cuando él recibe algo es para darlo a los demás. Así es como debe operar el maestro. Dice, ¿para qué lo iba a querer? Solo podría perder a causa de eso. No podría ganar nada. Claro, imagínate tú que tienes algo que nadie tiene. Estarías todo el tiempo asustado de perderlo y que te lo quiten, ¿verdad? Ese es la mente de carestía del ego. Y no importa cuánto acumules, tu acumulación en algún momento se va a hacer un agujero y va a empezar a fugarse por ahí. Entonces, el ego en realidad nunca gana porque vive todo el tiempo en esa mentalidad de carencia y sufre por eso. Dice, por consiguiente, no busca nada que sea solo para él, porque eso garantizaría su pérdida. El maestro de Dios no quiere sufrir. ¿Por qué entonces iba a querer buscarse dolor? Pero sí quiere conservar para sí todas las cosas que son de Dios y que por consiguiente son para su hijo. Esas son las cosas que realmente le pertenecen. Esas sí que las puede dar con verdadera generosidad, protegiéndolas así por siempre para sí mismo. Entonces, claro, el maestro de Dios no quiere nada que no pueda compartir. Y todo lo que tiene es para darlo. Y cuanto más lo da, más lo tiene. Y cuanto más se entrega, más recibe. Entonces él no tiene ningún problema con dejar fluir. Él se da cuenta de que la abundancia es un fluir, no es un evento estático donde es acumulado y tienes que cerrar el cuarto con 1000 llaves para que nadie se entere. No, es un dar, un recibir, un dar más, un recibir más y es un fluir constante. Y esa abundancia, él sabe y confía que viene de Dios. Así que no hay posibilidad de pérdida aquí. Cuando algo aparentemente se ha ido es porque no tenía que estar. Cuando algo ha llegado es porque ahí es donde tiene que estar y eso es lo correcto. Entonces el maestro puede fluir con eso. Por eso les decía, los niños son naturales, maestros. Y la paciencia dice, bueno, la paciencia es el siguiente atributo característica del maestro de Dios. Dice, los que están seguros del resultado final pueden permitirse el lujo de esperar y de esperar sin ansiedad. Eso es confianza, los que están seguros del resultado final. A ver, por ejemplo, digamos que yo estoy en conflicto con mi vecino, ¿no? Y yo digo, ¿hasta cuándo se va a arreglar este problema? Toda la vida sus árboles están tirando basura en mi jardín y las historias que escuchamos por ahí. Entonces, uno puede decir, esto nunca se va a resolver, voy a tener que ir y cortar el árbol, ¿qué me importa que me ponga un problema con la ciudad por hacer esto? Claro, tú puedes ir por todas las soluciones del ego y generarte más y más conflictos, o puedes confiar. Vas, hablas con el vecino en los mejores términos posibles y ahora confías en que lo que va a pasar es lo mejor que puede pasar. Y tú no le pones un tiempo específico a esto. Tú confías en que el tiempo de Dios es perfecto. Tú ya hiciste lo que tenías que hacer y ahora todo lo que queda es confiar. Y en esa confianza tú reposas tranquilo. Esa es auténtica confianza. El esperar todos los días mirando el reloj a ver a qué hora Dios lo resuelve, eso es ansiedad. ¿Sí? Y acá te está diciendo, los que están seguros del resultado final pueden permitirse el lujo de esperar y de esperar sin ansiedad. Tener paciencia es algo natural para el maestro de Dios. Todo lo que ve son resultados seguros que ocurrirán en un momento que tal vez aún le sea desconocido, pero que no pone en duda. O sea, yo no sé cuándo se va a resolver este problema del árbol y el vecino, pero sé que se va a resolver y tengo la absoluta certeza que se va a resolver y la confianza que tengo me lleva a esperar en paz. Entonces, ¿qué es la paciencia? Sino la ciencia de la paz. Sí, es quedarme tranquilo en el reconocimiento de que el resultado es seguro. Entonces tú me dices, ¿cuándo mi hijo va a dejar las drogas? Yo te digo, ve con el corazón, habla con tu hijo. Dale lo mejor y ahora que ya has expresado lo mejor de ti en relación a cómo te gustaría que él estuviera bien, ahora sueltas la situación y entregas a tu hijo al Espíritu Santo y ahora confías, ¿ya? Y yo sé, no es fácil, yo no estoy diciendo que sea fácil, todo lo que digo es que es necesario, porque de lo contrario vas a pasarte la estresada y así como tu hijo es adicto a las drogas, tú te vas a volver adicto, adicta a la preocupación, adicto, adicta a pasarla mal, a estar rumiando tu dolor todo el tiempo, te vuelves adicto a experimentar este pesar constante cada vez que ves a tu hijo. No, no puedes vivir en esos términos. Aparte, ¿cómo le puedes pedir que deje su adicción si tú no eres capaz de dejar la tuya? ¿Verdad? Claro, entonces ahí es donde te toca trabajar, en realmente soltar. ¿Tú quieres que él suelte? Enséñale a soltar. Suelta desde adentro de ti. Ponte en paciencia, ¿sí? Y nos dice, el momento será tan apropiado como la respuesta. O sea, cuando llegue la solución, va a ser tan perfecta la solución como la paciencia que le has colocado a la espera, ¿no? Como la respuesta que esperabas. Y esto es verdad. con respecto a todo lo que sucede ahora o suceda en el futuro. Tampoco en el pasado se produjeron errores ni sucedió nada que no sirviese para beneficiar al mundo, ni tampoco aquel al que aparentemente le ocurrió. Tú dirás, no, pero hubieron cosas terribles de mi pasado. Hubieron cosas que yo no le deseo a nadie, situaciones muy difíciles, sí. Pero acá te está diciendo que absolutamente todo lo que ocurra puede participar del beneficio de todos. Entonces no tienes por qué sentir pesar por eso. En todo caso, ya pasó. Luego dice, tal vez esto no se entendió así en su momento. Con todo, el Maestro de Dios está dispuesto a reconsiderar todas sus decisiones pasadas si éstas están causando dolor a alguien. Repito, el Maestro de Dios está dispuesto a reconsiderar todas las decisiones que tomó en el pasado. Porque si siente que esto está perjudicando a alguien, él va a tomar una decisión diferente, va a cambiar la decisión ahí. Seguros de la interpretación final de todas las cosas en el tiempo, ningún resultado ya visto o por venir puede causarles miedo alguno. Tener paciencia es algo natural para los que tienen confianza. Tener paciencia es algo natural para los que sienten esta confianza, que es el fundamento, es la base sobre la que se apoya todo el sistema de creencias. Yo sé que todo va a estar bien. No sé si va a ser ahora mismo o si va a ser en 2 días o en 2 años, pero confío en que todo esto se va a arreglar y que todo va a estar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque absolutamente todo aporta a nuestro retorno al cielo. Por lo tanto, yo espero al cielo en paz y en confianza absoluta. ¿Sí? Yo no te digo que sea fácil hacer esto. La paz en este mundo es algo que también tenemos que cultivar. La paciencia tiene que ser trabajada para algunos, ¿no? Por eso les decía, si estás en el reto en este momento de que no sé cómo se va a resolver el tema del trabajo, ¿no? Me han puesto en problemas y parece que voy a perder mi posición laboral y bla, bla, bla. Y tú puedes decir, no puedo esperar una semana que me den la noticia de que me van a despedir. ¿Y qué vas a hacer? ¿Correr? ¿Huir? ¿Vas a renunciar tú antes de que te despidan? De repente ni querían despedirte. Lo único que puedes hacer ahí es confiar de manera absoluta y total. Y tú dices, pero son malos conmigo, ¿cómo me ponen en esta situación de no decirme la verdad? ¿Por qué tengo que esperar una semana? Bueno, estás viendo tu proyección. Tú estás siendo malo contigo al tirarte todo este peso encima durante una semana. Mejor durante una semana confía. Mejor durante toda la semana llénate de paciencia. Durante toda la semana cultiva la paciencia, ¿sí? Estar en paz en cada instante hasta que se te convierta en un hábito. Y de pronto vas a ver cómo se resuelven todas las cosas solas. Otra característica del Maestro de Dios es la fidelidad. Escuchemos esto, la fidelidad. El grado de fidelidad de un Maestro de Dios indica lo avanzado que se encuentra en el programa de estudios. ¿Es que todavía escoge solo algunos aspectos de su vida para aplicarles este aprendizaje mientras mantiene los demás aparte? De ser así, su progreso será lento y su confianza aún no estará arraigada firmemente. Entonces, esta fidelidad se refiere básicamente a que, siendo consecuente, tú vas a aplicar esta nueva forma de pensar absolutamente a todo lo que haces. No puedes pretender que esto solamente sirve con los que practican el curso de milagros y no sirve con las personas que no tienen idea de qué cosa es el curso. No, esto se extiende a todos. Esto es amor de verdad. Entonces, el grado de fidelidad de un Maestro de Dios indica lo avanzado que se encuentra en el programa de estudios. Dice, la fidelidad es la confianza que el Maestro de Dios ha puesto en la palabra de Dios para resolver todas las cosas acertadamente. Eso es la fidelidad, la confianza que tenemos en que Dios va a resolver todo. Se va a resolver. Y no solo algunas cosas, sino todas. Y luego dice acá, generalmente su confianza empieza descansando solo en algunos problemas, manteniéndose cuidadosamente restringida por un tiempo. Someter todos los problemas a una sola respuesta e invertir completamente el pensar del mundo. O sea, todos los problemas los someto a una respuesta. Dios me ama y Él quiere lo mejor para mí, esto se va a arreglar. Y tú dirás, estrelló el carro. Dios me ama, Él quiere lo mejor para mí, esto se va a arreglar. Vienen y me quieren divorciar. Dios me ama, Él quiere lo mejor para mí y esto se va a arreglar. No sé en qué términos. Se irá la persona o se quedará, pero esto se va a arreglar. Lo que sea que pase es lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para mí. Me dicen que tengo cáncer. Dios me ama, Él quiere lo mejor para mí. Esto se va a arreglar. No sé en qué términos. O sea, porque me cure o porque de pronto abro los ojos y ya estoy en el cielo. Esto va a estar bien. Dios me ama. ¿Te das cuenta? Es confianza absoluta. Y si puedo ser fiel en algunas cosas, es porque puedo ser fiel en todas. Entonces, de una vez por todas, aplico esta respuesta absolutamente a todas las circunstancias de mi vida. Y dice acá, y solo eso es fidelidad. No hay ninguna otra cosa que merezca realmente ese nombre. No obstante, vale la pena lograr cada avance, por pequeño que sea este. Estar preparado, como indica el texto, no quiere decir que se haya alcanzado el dominio. Estar preparado significa que tienes las herramientas. Vamos a ver cómo las usas, ¿ya? El siguiente párrafo dice, la verdadera fidelidad, en todo caso, no se desvía. Al ser consistente, es completamente sincera. Al ser firme, tiene plena confianza. Al estar basada en la ausencia de miedo, es afable. Al estar segura, es alegre. Y al tener confianza en sí misma, es tolerante. Por consiguiente, la fidelidad encierra en sí misma los demás atributos de los maestros de Dios. Entraña la aceptación de la palabra de Dios y de la definición que Él tiene de su Hijo. Hacia ellas se dirige siempre la fidelidad en el verdadero sentido de la palabra. En ellas tiene puestas sus miras, buscándolas hasta que las encuentra. El no querer defenderse la acompaña naturalmente y su condición es la alegría. Y una vez que las encuentra, descansa en aquietada certeza sobre lo único a lo que se debe toda fidelidad. Entonces, ¿puedes ser fiel al amor? Es lo que te está diciendo acá. No, no estoy hablando acerca de tu amor de pareja o tu amor padre-madre, tu amor a tus compañeros de trabajo. No, estoy hablando de un amor que ya ni siquiera ve roles. Es un amor que está por encima de todo y que todo debería llevarlo de retorno a la fuente. Entonces, tú debes ver que es solo a través de ese amor que debes interpretar la realidad y aceptar que ese amor solamente quiere salvarte, sanarte y quiere darte lo mejor. Sí, estás pasando por una dificultad ahora. Bueno, ahora es cuando tienes que confiar más todavía para que puedas ver que ese amor llega a ti. ¿Sí? Entonces, eso es fidelidad, extender esta confianza a todo. Y luego viene la siguiente característica de los maestros de Dios, la mente abierta. Esto es un punto importantísimo, pero mientras tanto les digo a los amigos que han llegado por YouTube, si le pueden hacer like al video, para que los que no han sido informados todavía puedan entrar, que tenemos un rato más de transmisión. Entonces, mente abierta. ¿Qué quiere decir esta característica? El papel central que ocupa la mente abierta, tal vez el último de los atributos que el maestro de Dios adquiere, es fácil de entender una vez que se reconoce la relación que guarda con el perdón. Entonces, hay un vínculo íntimo entre mente abierta y perdón. Dice, una mente abierta es el resultado de no emitir juicios. De la misma manera que juzgar cierra la mente, impidiendo la entrada al Maestro de Dios, una mente abierta lo invita a entrar. De la misma manera que condenar al Hijo de Dios es juzgar que es malvado, una mente abierta permite que la voz que habla por Dios en su mente sea la que emita el juicio a favor del Hijo de Dios. De la misma manera que proyectar la culpabilidad sobre él lo enviaría al infierno. Una mente abierta deja que la imagen de Cristo se extienda sobre él. Solo los que tienen una mente abierta pueden estar en paz, pues son los únicos que ven razones para ello. A ver, si paramos ahí entonces y hacemos la diferencia entre lo que es la mente abierta y lo que es la mente de juicios, la mente egoica siempre va a estar tratando de encerrar o meter en prisión a alguien. Entonces, cuando tú dices, esa persona es un, completa la frase, es un traidor, ¿no? ya lo encerraste, ya pusiste los barrotes frente a esa persona y dentro se encuentra este animal salvaje que es el traidor, ¿no? Y tú lo tienes ahí, prisionero. Y no tratas de que esa persona se mejore o que salga de ese estado, no, todo lo que quieres es la prisión para esa persona. Y por eso tu etiqueta, el traidor, y a donde va hablas de él y lo vuelves a encerrar, ¿no? El curso dice que en cada ocasión en la que juzgas a alguien, tú estás clavando al hijo del hombre en un madero, el madero del espacio y el tiempo. Porque tú dices, en el día tal cometió el error de la traición, fue en tal sitio, dentro de nuestro espacio, ocurrió en tal ciudad, y entonces en esa cruz de espacio y tiempo voy a crucificar a mi hermano con mis juicios acerca de lo que él hizo, de la traición de la que fui víctima, ¿no? Y entonces, así es como tus juicios están haciendo prisionero y condenando al infierno a tu hermano. Y te está diciendo acá que la mente abierta está caracterizada por la capacidad que tenemos para perdonar y dejar pasar esos juicios, o incluso no emitirlos nunca más. Eso te llevaría a otra forma de mentalidad, donde ya no quieres hacer prisionero a tu hermano, sino más bien liberarlo. Liberarlo incluso de sus propias sombras. Entonces tú no vas a ver las sombras para ello, lo que vas a hacer es encender la luz en él. El perdón que salva a tu hermano enciende esa luz, que es Cristo en él. Entonces cuando solamente quieres ver a Cristo, al Hijo de Dios ahí, en ese punto la culpabilidad se ha quebrado y la imagen de Cristo es lo único que brilla en ese espacio. Y como puedes verla en tu hermano, brilla en ti también. Entonces, por eso nos dice acá, solo los que tienen una mente abierta pueden estar en paz. Pues son los únicos que ven razones para ello. El párrafo siguiente dice, ¿cómo perdonan los que tienen una mente abierta? Dice, han renunciado a todas las cosas que les impiden perdonar. A ver, piensa tú, ¿qué cosa te impide perdonar a tal o cual persona? Tú dices, es que lo que me hizo fue muy grave. No, no, lo que te impide perdonar es que juzgas y juzgas de manera muy pesada. Y entonces por eso es que no puedes perdonar. No, es que lo que me hizo es imperdonable. Bueno, es imperdonable si tú quieres perpetuarlo. Es perdonable si tú quieres que ya desaparezca la falta, desaparezca el mal del mundo y que todos puedan vivir en paz. Entonces tú decides, ¿verdad? Dice acá, han renunciado a todas las cosas que les impedían perdonar. Han abandonado verdaderamente al mundo y han permitido que éste les sea restaurado con tal frescura y gloriosa alegría que jamás hubiesen podido concebir un cambio así. O sea, te está diciendo que cuando perdonas, el cielo es posible. Cuando abandonas todo juicio y decides ayudar a tu hermano, salvarlo en lugar de condenarlo, en ese momento la transformación es tan radical que entras en esto que el curso llama la gloria y la alegría. Dice, ahora nada es como antes. Todo lo que antes parecía opaco y sin vida, ahora no hace sino brillar. Y sobre todo, todas las cosas dan la bienvenida, ya que las amenazas han desaparecido, puesto que los juicios ya no están ahí, las amenazas ya no existen. Ya no quedan nubarrones que oculten la faz de Cristo. Ahora se ha logrado la meta. El perdón es la meta final del programa de estudios, pues allana el camino para lo que se encuentra más allá de todo aprendizaje. El programa de estudios no hace ningún esfuerzo por extenderse o por excederse de su legítima meta. El perdón es su único objetivo hacia el cual, en última instancia, converge todo aprendizaje. Ciertamente, eso es suficiente. Entonces, dime, ¿por qué perdonas si no es porque tienes confianza en el cielo? ¿Sí? Porque si tú dices, prefiero condenar, lo que estás diciendo, yo también puedo ser condenado. Sí, ahora me va bien porque no he cometido ningún error, aparentemente estoy limpiecito, pero ¿qué tal si sí, por ahí me equivoco y ahora toda esta carga y esta acusación cae sobre mí? La verdad es que el que condena quiere ser condenado y el que salva quiere ser salvado. Entonces ahí me doy cuenta de hacia dónde apunta mi programa de estudios. ¿Estoy aquí para perdonar y salvar o estoy aquí para juzgar y condenar? Porque lo que sea que yo haga, eso es lo que voy a recibir. No porque Dios quiera condenarme, sino porque yo quiero recibir lo que doy. Y tú también. Entonces, la característica del Maestro de Dios es la mente abierta, una mente en la disposición de perdonar porque confía plenamente en su Creador y sabe que el Creador ha generado este destino de unidad para todos, el cielo. Entonces, ¿por qué habría yo de temer a mis hermanos o a nadie? Mejor perdonar para cortar nuestro tiempo de viaje de retorno hacia el cielo. Ahora entonces nos vamos a la última página de esta sección, que es la página 22, dice, en cuanto a los demás atributos, hay más características del Maestro de Dios, pero los que hemos mencionado son los, digamos, los que se pueden, mencionar acá y que se basan en la confianza. Y dice, en cuanto a los demás atributos, habrás notado que la lista de atributos de los Maestros de Dios no incluye las características que constituyen la herencia del Hijo de Dios. Términos tales como amor, impecabilidad, perfección, conocimiento y verdad eterna no aparecen en este contexto como características. No serían muy apropiados aquí. Lo que Dios ha dado está tan remotamente alejado de nuestro programa de estudios que el aprendizaje no puede sino desaparecer en su presencia. O sea que este amor, esta impecabilidad, esta perfección, no es algo que tú vayas realmente a cultivar, es algo que vas a recordar, que ya está en ti. Quizás la paciencia puedes tú trabajarla y pulirla, pero la perfección, la impecabilidad son cosas que vas a tener que llegar a reconocer, porque ya las conocías antes, ya eran parte de ti, así es como fuiste creado. Las características del maestro deben ser cultivadas mientras estamos en este mundo. Dice, lo que Dios ha dado es tan remotamente alejado del programa de estudios que el aprendizaje no puede sino desaparecer en su presencia. No obstante, mientras su presencia esté velada o esté opacada, el enfoque tendrá necesariamente que centrarse en el programa de estudios. La función de los maestros de Dios es llevar al mundo el verdadero aprendizaje. Propiamente dicho, a lo que llevan es a un desaprendizaje, que es a lo único que se le puede llamar verdadero aprendizaje en este mundo. O sea, el programa de estudios del Espíritu Santo, más que llevarte a aprender algo nuevo, te está llevando a romper con las cosas que habías aprendido y que eran falsas. Por eso dice que es un desaprender, más que un aprender. Dice, a los maestros de Dios se les ha encomendado la función de llevar al mundo la buena nueva del completo perdón. Bienaventurados son, en verdad, pues son los portadores de la salvación. Bueno, entonces los maestros de Dios han recibido este mandato y al mismo tiempo regalo de poder traer la salvación al mundo. Y acá nos dice, en relación al verdadero aprendizaje, ¿no? ¿Cómo consiste en soltar lo que creíamos saber? Por ejemplo, hace un ratito hablábamos del tema de lo que es generosidad, ¿no? Y claro, todos creemos que sabemos lo que es generosidad, pero la generosidad que nos plantea el curso es una generosidad que sale de tu abundancia, no de tu sentido de carencia. Si tú das 10 y crees que estás perdiendo 10, estás dando desde el ego y más te valdría no dar nada. Pero si tú das 10 y estás absolutamente contento y feliz de saber lo que esos 10 pueden hacer para transformar la vida de la otra persona, estás dando desde la abundancia y eso lo cambia todo, para la otra persona y para ti también. Es una bendición que va en dos direcciones. Como ven, no es la cantidad, no es el gesto de mira lo que estoy haciendo, ¿no? Es más bien de qué área en tu mente, cuál es el maestro que te asesora mientras haces la labor de dar. ¿Estás dando por amor o por miedo? Eso es lo que deberías preguntarte, ¿no? Y dar por amor es lo que te lleva a la auténtica generosidad y ese es el atributo del maestro de Dios. Dar desde el miedo de perder, aun dando, es carestía. Es pérdida y es pérdida para todos. No le estás dando nada a la otra persona. Si la maldices, no le estás dando nada. Tú dirás, no le estoy maldiciendo, le estoy dando papel, moneda, billetes, ¿no? Sí, pero ¿qué hay en tu mente mientras le das eso? Claro, yo he visto gente que dice, yo cumplo con Dios, ¿no? Como si estuvieras pagando tu acceso al cielo. Ahí le estoy dando este dinero a ese tipo, pero mira la cara de borracho que tiene, seguro que se lo va a tomar, pero eso ya no me importa a mí, yo ya le di lo que me correspondía. Diosito, toma nota, yo me voy al cielo y este al que le acabo de dar el billete se va al infierno. Ah, ¿verdad? y crees que estás actuando bien y crees que eso es generoso, cuando estás dando en realidad una maldición. ¿Es una bendición dar dinero? No, ¿verdad? No es el dinero en sí mismo. ¿Te das cuenta que es lo que está atrás, lo que realmente está generando el cambio? Bueno, ¿qué está atrás? Sino aquello que tú cultivas en tu mente. Medita en eso, ¿sí? Medita. La próxima lección vamos a hablar de cómo se logra la curación. Es de la siguiente parte de este manual para los maestros. Así que voy a hacer la separación allí y vamos a ver si podemos contestar algunas preguntas de ustedes ahora. A ver. A ver, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Papá, pa, pa. Pregunta aquí, ¿quién dice? Daniel dice, Daniel, esa pregunta es acerca de la camiseta. Dice, la camiseta negra que Do a veces usas no está en la tienda virtual, ¿podrías ponerla a la venta, por favor? Saludos. Todas están ahí, amigo. Tienes que chequear, cuando no te sale, cuando haces clic, miras abajo y abajo va a salir todo el menú completo de todo lo que hay. Y conforme pasen los días van a aparecer todavía más cosas. Parece que no suben todo completamente el mismo día. Entonces, vamos a ver si mañana ya aparecen algunas cosas más, ¿sí? La que usé el día que les mostré la camisa no era en realidad negra, era como gris. Pero la negra está muy bonita también. A ver, entonces déjenme ver aquí abajo. ¿Alguien más que pregunte del tema de lo que hicimos hoy? A ver, Nubia Yepes dice, ¿puedo decir que estoy curada un 80%? Ok, Nubia. Entonces, ¿qué te hace falta para estar al 100%, Nubia? ¿Qué es? ¿Es declarar que ya estoy al 100% o es aceptar que no importa cómo se presente en adelante el estrés en mi vida, ya no va a detonar lo que antes detonaba? ¿Sí? Esa clase de confianza, fíjate lo que está hablando el curso ahora, la confianza del maestro, de Dios, consiste en reconocer, tener la fidelidad de que esto va a salir bien, voy a estar al 100%, estoy absolutamente convencido de que voy a llegar a eso. ¿Cuándo? Se encarga Dios. Mientras tanto, yo estoy en paciencia, esperando que ese momento ya se acerque a mí, esperando desde la paz, no esperando con ansiedad, ¿sí? A ver, ¿quién más por acá? Mariana Ruiz dice, yo he tratado de confiar, pero el miedo y la impaciencia me invaden. Bueno, ahí tú misma estás diciendo, necesitas cultivar la paciencia, ¿verdad? Y el poder también para contrarrestar tu miedo. ¿Cómo me tranquilizo en ese momento? ¿En qué momento? ¿Cuando estás estresada? ¿Cuando estás sintiendo dolor? ¿Cuando estás en malestar? ¿Cómo te tranquilizas? Creo que tú debes estar hablando del canal de la ansiedad me tiene miedo, ¿verdad? Entonces, a los amigos que me dicen, cuando yo estoy agitado y nervioso y pasándola mal, trato de pensar bonito, pero no funciona. Claro, eso lo hemos explicado mil veces en el otro canal. Para eso existe el canal de la ansiedad me tiene miedo. Ahí está explicado paso por paso lo que tienes que hacer, Mariana. Quizá no has visto esos videos, pero te digo, revísalos con atención. Tú no puedes contrarrestar el pensamiento de miedo tratando de pensar bonito en ese momento. No te va a funcionar. Cuando ya estás ansioso, estresado y con miedo, pensar positivo no sirve. No sirve porque ya estás activada en la porción más primitiva de tu cerebro. Entonces, tienes más bien que ponerte en poder o empoderarte. Entonces, enfrentar aquello que aparentemente te da miedo, salir y ponerte al frente del miedo, eso haría un cambio radical en tu vida. Pero tienes que pasar por el problema. O sea, nadie se sana de la ansiedad por evitarla, rehuirle o darle la vuelta. No, tú tienes que pasar a través del problema. Y vas a tener que hacerlo en algún momento para de esa manera demostrar que no había nada que temer. Entonces, te lo recomiendo, pero ve al otro canal y mira los detalles en los videos al respecto, ¿sí? A ver, ¿quién más por acá? No, me están haciendo muchas preguntas de ansiedad y eso es para el otro canal. Mañana voy a estar en el otro canal, ¿sí? A ver. ¿Quién más por acá? A ver, pa, pa, pa. El que no tiene pregunta puede poner la palabra comentario. No, siguen preguntando sobre ansiedad. Yo creo que ya no hay preguntas acerca del curso de milagros. Yo mañana voy a estar respondiendo las preguntas acerca de ansiedad en el canal de ansiedad, ¿sí? A ver, Silvia Araceli dice, yo soy creyente, pero siento rabia cuando rezan, porque recibí desprecio y me dañó una persona que se la pasaba en la iglesia. ¿Cómo hago para perdonar lo que siento? A ver, entiendo que la persona que te despreció es una persona aparentemente religiosa, ¿eh? Entonces esa persona va y se arrodilla y se vuelve el pecho y reza. Y entonces tú ahora sientes este rechazo por la gente que reza. Te da rabia cuando ves gente rezando porque se te hacen hipócritas. Obviamente es lo que tú sentiste, ¿no? Esta persona se hace la buena y resulta que está haciendo maldades por otro lado y cubriéndose con los rezos como si los rezos fueran una máscara de piedad. Bien. Sí, entiendo tu frustración, pero nuevamente, eso es juicio, ¿no? Es un juicio hacia el otro y tú dices, ¿cómo hago para perdonar lo que siento? Bueno, te perdonas por tu percepción, obviamente, porque es lo que tú percibiste de esa persona, pero también tienes que aprender a perdonar a esa persona. Y yo digo que la mejor manera de perdonar al otro es bendiciéndolo. Retírate a tu sala, al lugar donde puedas estar en silencio, y mira a la otra persona y mírala rezando así como te choca y te da este rechazo. Y mientras la ves en esa actitud, tú vas a empezar a entregarle todas las bendiciones que tú quieres recibir de Dios. Tú le vas a decir a esa persona en tu mente que estés bien, que tu corazón se inflame de auténtico y verdadero amor, que puedas sentir este deseo de ayudar a los demás y que puedas entender que ayudándolos es como te ayudas a ti, que puedan tus oraciones ser escuchadas realmente y Dios pueda iluminar tu mente y tu corazón, que seas una persona saludable, que te vaya bien, todo lo mejor, le das todo lo mejor, lo que tú quisieras recibir se lo entrega a esa persona y se lo das. Y no pares de darle bendiciones hasta que no sientas que es verdad lo que estás diciendo. Te digo esto porque al principio vas a sentir un rechazo contra lo que estás haciendo. Es como, ¿cómo voy a orar por esta persona? ¿Cómo voy a bendecirla? Pero al principio va a haber una resistencia, esa resistencia que tú estás mencionando, esa rabia contra los que rezan. Pero si tú sigues y sigues y sigues, te digo, van a pasar unos 10, 12 minutos y de pronto vas a empezar a sentir que todas las bendiciones que le das son verdad. Cuando sientas eso, Silvia, vas a sentir que estás llena del cielo. Ahora tú eres el cielo para esa persona. Y eso lo cambia todo. A partir de ahí vas a entrar en paz en relación a toda la gente que reza y a esa persona también. Pero practícalo. Vale la pena. 12 minutos bien trabajados a quedarte el resto de tu vida en rabia contra los que rezan, ¿verdad? Practícalo, amiga. Bueno, Fátima nos saluda y nos envió ahí un donativo con los super stickers. Muchísimas gracias, amiga. A ver, ¿quién más por acá? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, a ver, a ver. Yo creo que ya no hay más preguntas por hoy. Carmen Velázquez dice eternamente agradecida. A ver. Rocío Valdés dice, ¿podrías ahondar en lo que es la impecabilidad? Claro, acá se mencionó que son como los regalos de Dios, ¿no? Como el amor, como la perfección, el conocimiento, la verdad. Impecabilidad significa no solamente estar blanquito, pulido, limpio. Impecable significa sin pecado. Eso es lo que realmente quiere decir. Entonces, cuando te dice el curso que hemos sido creados impecables, se refiere no solamente a que no tienes pecado ni tienes mancha en ti, sino que tampoco puedes pecar. ¿Por qué? Porque el pecado no existe. Y en ese sentido tú eres impecable. ¿Ya? ¿Significa entonces que no he cometido errores en este mundo? No, porque este mundo no existe, te dice el curso. O sea, en tu estado de conciencia dormido has errado muchas veces y ahora te toca corregirte. No, ese error no te lleva a la condenación. Ese error solamente se constituye en una carga en tu conciencia, en un peso que te hace buscar la manera de pagarlo. Te llena de culpa y trata de enfermarte para de esa manera pagar por lo que crees haber hecho mal. Pero bastaría con que te perdonaras y luego trataras de hacer las cosas bien y corregir lo que habías hecho mal para que todo funcionara mejor, para que las cosas empezaran a caer en su lugar. Entonces, eres impecable, no porque tú lo hayas cultivado, no es como la paciencia, ¿no? Que tiene que ser trabajada, hasta sentida aquí. La impecabilidad es algo que es tuyo, es como la salvación, se te entregó en el origen de la creación, tú fuiste creado así, impecable, eso no va a cambiar. Tú puedes soñar que no eres impecable, puedes soñar que estás llena de pecados, puedes soñar que de repente me condenan por esto, pero todo eso son solo sueños. En el mundo real, tú sigues siendo limpia, tal y como Dios te creó. Eso es impecabilidad, ¿sí? A ver, ¿quién más? Comentario de Sally Nieto. Dice, lo mejor que he aprendido es entender el perdón. Al fin lo he entendido. Gracias, Enrique. Es paz interior, es un descanso muy grande, es alegría, es amor, es liberación, ¿eh? Perdonar de verdad es poder respirar y llenar los pulmones completos. Perdonar es hacerte liviano, es flotar un poco sobre las condiciones, porque ya nada puede agarrarte al suelo ni hacerte caminar cabizbajo con el peso sobre la espalda. La culpa se ha ido, todo se ha ido. Es una liberación completa. Practiquen, practiquen el perdón. Gracias por comentarlo, Sally. Bueno, gracias a todos ustedes que se sumaron el día de hoy aquí. Les digo, los interesados en las camisetas, paciencia, paciencia, porque van a pasar días quizás en los que van a ir subiéndose progresivamente y poco a poco, ¿sí? Nos vemos muy pronto. Es posible que antes del fin del mes tengamos una conferencia acerca del tema de los sueños. Me la han estado pidiendo ya por varios meses. Y sí, yo les digo que en mi práctica nosotros a veces inducimos a las personas a soñar o les damos sugerencias para que sueñen. ¿Por qué? ¿Porque queremos que se la pasen en fantasías? No, porque queremos que el subconsciente revele aquello que está guardado allí. Y los sueños en el nivel simbólico están expresando qué es eso, de qué se trata. Por eso es que tus sueños hablan con mucha claridad acerca de situaciones de tu vida que todavía debes resolver y cómo piensas tú que puedes lidiar con ellas. Todo eso es lo que tu sueño te está diciendo. Así que creo que vamos a ya hacer una conferencia acerca de este tema. Probablemente va a ser para el 20, no sé, 27. ¿Cuál será el último día el último jueves de este mes? No estoy seguro. Pero en esa última fecha es cuando probablemente la hagamos. Va a ser el 29, sí, el 29 entonces, la próxima semana en jueves. Probablemente estamos dictando esa conferencia acerca de lo que son los sueños y su significado. Así que no estamos hablando de que hay un significado universal. Por supuesto hay arquetipos, de eso también lo vamos a conversar, pero vamos a hablar acerca del significado particular que tienen para ti. Pues si tú entiendes tus sueños, vas a entender, vas a aprender a comunicarte con tu subconsciente, ¿no? Vas a entender cuáles son los contenidos que quieres sacar a flote y por qué los quieres sacar a flote. Y vas a poder hacer algo al respecto. Así que el 29 estaríamos en esa conferencia, a ver si ya mañana podemos tener los anuncios en nuestras paredes y en las plataformas. Así que se cuidan mucho y conmigo será hasta que nos volvamos a ver. Nos vemos, chao.